Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 16 de agosto. Reconozco que asustan las imágenes del caos del aeropuerto de Kabul en Afganistán, pero me horroriza mucho más las imágenes que no vemos, ¿no?, de lo que puede estar pasando justo ahora en las calles y hasta en las casas de Kabul y otras ciudades de Afganistán. Bueno, en unos minutos, aquí en la tarde, analizamos todo lo que pasa con la mirada de Lorenzo Silva y también con una joven española que viajó por Afganistán, que lo hizo sola además, hasta hace muy pocas semanas. Bueno, pero ahora quería hoy poner también el acento en una cuestión que este fin de semana me ha llamado positivamente la atención. Como sabes, este fin de semana volvió el público a los estadios de fútbol en España. El momento era tan emocionante que se veía incluso a gente llorando en el campo mientras sonaba el himno de su equipo. Y es que después de tanto tiempo de estadios vacíos, de goles sin gritos, de penaltis sin discusión, volver a escuchar ese rumor de un estadio, pues es música celestial, ¿no?, en ese camino a intentar recuperar una normalidad post-COVID. ¿Y qué vimos en las gradas? Bueno, pues vimos a unos aficionados, yo diría que ejemplares, sentados en su sitio, cumpliendo a rajatabla la distancia de seguridad, con la mascarilla puesta en todo momento, hasta para cantar los goles. Oye, y con temperaturas tórridas en España este fin de semana, en el peor momento de la ola de calor. Es decir, aficionados cívicos cumpliendo en todo momento los protocolos COVID en los estadios. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo solo pude pensar en las veces que se nos ha dicho, pues, que los españoles somos unos cafres, irresponsables, que hemos contribuido a difundir el virus por culpa de nuestra poca conciencia, nuestra poca responsabilidad. Y comparo estas imágenes de estos estadios con lo que vi, por ejemplo, en algunos campos en la Eurocopa, especialmente los estadios en el Reino Unido, a tope de aforo, sin mascarilla, sin distancia. Oye, que sí, que siempre habrá gente incívica en todas partes y en todas las edades, pero a mí me da que la gran mayoría aquí en España, la mayor parte de la gente no es así, y que cuando lo hacemos bien hay que decirlo. La imagen de los estadios españoles en esta primera jornada de Liga, yo creo que ha sido para enmarcar y es un ejemplo para el mundo. Convendría resaltar más las cosas que sí hacemos bien, oye, y que también son muchas. Y te cuento que a esta hora el aeropuerto de Kabul en Afganistán está totalmente paralizado. Los aviones que debían evacuar al personal diplomático de los países extranjeros no pueden despegar ni aterrizar debido a la cantidad de personas que ocupan las pistas intentando subir alguno de estos aparatos para escapar de los talibanes. Aquí en Mediodía COPE hemos hablado con Abdullah Nuri, afgano que lleva varios años viviendo en España. Su familia sigue viviendo allí en Afganistán y nos contaba que teme por ellos porque el país está sumido en el caos.
No hay nadie que controle la ciudad. La cárcel principal de Polchaji, donde había 7.000 presos de Al-Qaeda talibanes, ya no hay nadie dentro de esa prisión. Por lo tanto, se vive con mucho miedo y un caos total.
Aquí en España seguimos siendo, por cierto, líderes mundiales en donación de órganos. A pesar de la pandemia, ya llevamos 29 años en cabeza. Jorge Richter.
Y eso a pesar de que las donaciones bajaron un 18% en 2020. De todas las que se hicieron en la Unión Europea el año pasado, solo el 19% provenía de España. Un 5% si lo comparamos a nivel mundial. En total fueron 1.777 las donaciones que vinieron de donantes fallecidos y 270 de donantes vivos, lo que permitió realizar más de 4.000 trasplantes. Un número que nos sigue poniendo a la cabeza en el mundo. Por desgracia, y a pesar de estos datos, la media de fallecidos al día por falta de trasplantes fue de 11 y las listas de espera a finales del año se elevan a 58.000 pacientes europeos.
Y ha sido detenido en Valencia un hombre por conducir por dirección prohibida mientras agredía a su pareja dentro del vehículo. COPE Valencia, Ana Matamales.
Varias llamadas de ciudadanos alertaron al 091 de la policía de que un coche conducía en dirección contraria y estaba agrediendo a una mujer que viajaba junto a él. La mujer logró salir corriendo del vehículo cuando vieron a la policía y no presentaba lesiones físicas aparentes. La víctima sí que contó a los agentes que tenía una relación sentimental con el presunto agresor, que presentó fuerte resistencia a ser detenido. El hombre de 43 años tiene antecedentes policiales y se le considera presunto autor de delitos de malos tratos en el ámbito familiar contra la seguridad vial y de resistencia y desobediencia al agente de la autoridad.
Y en los deportes, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido esta mañana para hablar sobre la situación económica del club. Javier Herrero.
Lo ha hecho durante dos horas en la sala de prensa del Camp Nou, en las que ha anunciado que la deuda del club asciende a 1.350 millones de euros, que se intentó todo para renovar a Messi, que la anterior junta no escapará de las responsabilidades penales de su legado y que confía en solucionar pronto la rebaja salarial de los capitanes.
Venen de un diferiment salarial.
Vienen de un diferimiento salarial y ahora se les pide otro esfuerzo. Y hasta que no lo asimilan es muy comprensible. Esto no es de hoy para mañana. Y yo creo que en breves llegaremos a los acuerdos que las dos partes queremos llegar. Un acto de servicio al club y que nosotros en el momento que podamos lo vamos a reconocer.
Y que nosotros seguro que lo reconoceremos.
Además, el Real Madrid ha renovado a Thibaut Courtois hasta 2026. En el Levante, Roberto Soldado y Dani Gómez van a ser baja por lesión 6 y 3 semanas respectivamente. Y hoy termina la primera jornada de primera con el Villarreal-Granada a las 8 y el Elche Athletic Club de Bilbao a las 10, que como siempre vas a poder seguir en el tiempo de juego de la COPE. Y fuera del fútbol, en motociclismo, Maverick Viñales será nuevo piloto de Aprilia para la temporada 21-22. Y está en marcha la tercera etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
48 kilómetros y medio para la línea de meta de esta tercera etapa y ojo que hay 8 hombres que se van a jugar aquí, parece el triunfo, incluso el liderato al término de esta tercera jornada en el Picón Blanco en la provincia de Burgos, pero lindando con Cantabria. 8 hombres entre los que se encuentran 2 españoles, Julen Amezqueta y Antonio Jesús Soto, que de los 8 es el mejor en la general a tan solo 29 segundos de la roja de Primo Roglic, y la ventaja de los hombres cabeza de carrera es en este momento de 8 minutos y 31 segundos. 8:31 la ventaja de los 8 hombres cabeza de carrera. El otro español es Julen Amezqueta. Más noticias desde la línea de meta. Quique Iglesias.
Gente de Alcantarilla, buenas tardes. Tranquilos porque Soto puede ser líder de la Vuelta. Un día histórico también aquí arriba. Primera vez que llegamos aquí. Se subió hace unos días en la Vuelta a Burgos y destacó Mikel Landa y también Román Bardet. Hace mucho frío, menos de 10 grados. La niebla cunde, así que no podemos ver ni por un lado Castilla ni por el otro lado Cantabria. Pero pues, se prevé una subida final desde Espinosa de los Monteros muy vibrante.
Vamos a ver cuál es la ventaja de los 8 hombres de punta cuando arranquen el puerto bonificado de Bocos a falta de 22 kilómetros para meta y sobre todo esta ascensión final de 9 kilómetros y medio al Picón Blanco en Espinosa de los Monteros. Y hablando de ventajas, ¿sabéis dónde sí que podéis encontrar miles de ventajas? En el Club Carrefour. El otro día estuvimos echando un ojo, os acordaréis, en Burgos y encontramos pues que te permiten ahorrarte el IVA en productos frescos. Tienen varios cupones de descuento, distintas promociones, distintas experiencias exclusivas, solo por formar parte del Club Carrefour, que por cierto, es ya una gran comunidad que cuenta con millones de socios. Carrefour es el patrocinador oficial y principal de la Vuelta Ciclista a España.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan hoy desde Afganistán. Eso de caos en la capital, en Kabul, tras la victoria de los talibanes en esa operación relámpago en la que, bueno, no han encontrado resistencia ninguna tras la huida del presidente Ashraf Ghani este domingo. Sin oposición, hemos podido ver, por ejemplo, esas impactantes imágenes de los talibán sentados a la mesa del palacio presidencial. Taliban fighters behind the desk of the presidential palace. Taliban fighters. Tensión, gritos y caos también en el aeropuerto de Kabul. Hacia allí se dirigían miles de afganos para intentar salir del país. De nuevo estas imágenes terribles. La gente que intenta subir a los aviones por la fuerza, ¿no? Por las escaleras, colgándose de las alas, en el tren de aterrizaje. Incluso dentro del avión la tensión es palpable, hay empujones por conseguir un asiento. Bueno, todos tratan de escapar de Afganistán, de este gobierno del terror que seguramente se imponga. Al menos 5 personas han muerto en las últimas horas intentando subirse a los aviones. Incluso se han escuchado disparos para tratar de dispersar a la multitud. Y se ha visto perfectamente en algunas imágenes cómo personas aferradas a las alas o al tren de aterrizaje de esos aviones caían desde el cielo, ¿no? Una vez que los aviones conseguían despegar. Hay que decir, como acabamos de contar, que ahora mismo el aeropuerto de Kabul está paralizado absolutamente. Es decir, no puede ni entrar ni salir ningún tipo de avión, ya no comercial incluso. Los aviones militares, pues con la cantidad de gente, con el caos, no pueden salir. Bueno, han pasado 20 años desde el inicio de la guerra de Afganistán tras el 11S y los talibán vuelven a tener el país y las vidas de los afganos en sus manos. La inteligencia estadounidense, esto lo contábamos el viernes, hablaba de que los talibanes podrían conquistar el país en 3 meses. Lo han conseguido en días, prácticamente en horas. Ante esto, Estados Unidos evacúa al personal de su embajada en helicópteros y ya se levantan voces contra la retirada de las tropas que ordenó Biden. Los españoles en Afganistán están esperando ahora mismo en el aeropuerto para ser evacuados. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver cuál es la situación, ¿no? Si verdaderamente el aeropuerto se puede o no utilizar, porque en teoría los aviones que tienen que partir para rescatar a los españoles todavía estaban en la base aérea de Zaragoza. Te recuerdo que España tomó parte en la Operación Libertad Duradera junto a Estados Unidos y la OTAN. De hecho, hoy se cumplen 16 años del accidente del helicóptero Cougar en el que fallecían 17 militares españoles al sur de Herat. Hoy uno de los militares que estuvieron al mando en la base de Herat, el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, ha mostrado esta mañana a Carlos Herrera su decepción por este final.
Una profunda frustración y decepción y el fracaso sin paliativos de lo que es la misión. En todos sus aspectos, tanto en la formación, en la reconstrucción del país o en la gobernabilidad del mismo.
Lorenzo Silva, que nos acompaña cada tarde a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, además de conocer también bien esta cuestión, has escrito este mismo fin de semana que todo era cuestión de tiempo. Han sido 20 años para que todo siga igual o no, o como, Lorenzo. ¿Por qué todo igual? ¿O era cuestión de tiempo? ¿O por qué?
Era cuestión de tiempo para ellos, y creo que lo supieron entender. Quizá no desde el principio, quizá no en el año 2001, cuando la intervención, sino a partir posiblemente del año 2003 o 2004, cuando además los esfuerzos occidentales se dividieron, ¿no? Y se produjo también la invasión de Irak. Y poco a poco los talibanes fueron recuperando posiciones, y fueron recuperando posiciones además por todo el país. Yo tuve la ocasión de estar hace 7 años en Herat, que era una provincia del oeste, es una provincia del oeste, no está cerca de Kabul, pero bueno, es una gran ciudad, la tercera, la cuarta del país. En los alrededores, incluso los alrededores de la base, estaban. De hecho, lo primero que te enseñaban era el refugio, por si había alguna alerta de ataque con cohetes nocturnos, que no eran precisos, pero querían decir que ellos estaban por ahí, ¿no? Cuando hablabas con los afganos y cuando hablabas con la gente que estaba allí, pues, por ejemplo, veías que ciertas costumbres, hablo del año 2014, ya después de 13 años de intervención, que nos parecen tan terribles, porque creo que objetivamente lo son, ¿no? Por ejemplo, que una niña de 12 años la vendan para casarse con un hombre de 45 años, pues creo que es terrible desde cualquier consideración de humanidad, ¿no? No sé si existe una cobertura cultural para un hecho así, que insisto, el año 2014 se producía, fue normalidad, en Herat, en esa provincia donde estaban los españoles, te lo decían los afganos, te lo decían los militares españoles. Yo recuerdo que una militar española que estaba allí, siempre que hablaba con empleados afganos de la base, les decía como en broma, que no me entere que vendes a tu hija, es decir, para que veamos el grado de normalidad, ¿no? Lamentablemente, la intervención occidental en Afganistán durante estos 20 años ha sido muy somera, y como dice la periodista Mónica Bernabé, que es una de las que mejor conocen entre nosotros Afganistán, tuvo mucho de ficción, y lo hemos visto en estos días. Ese ejército afgano con 300.000 efectivos, con equipo supuestamente moderno, con presunta moral de victoria, se ha disuelto como un azucarillo, entre otras cosas porque era una ficción. Entre otras cosas, porque algunas unidades eran incluso imaginarias, estaban inventadas para cobrar los suministros y quedarse el dinero, ¿no? Los gobernantes anteriores de Afganistán, que han dejado sitio a los talibanes, han huido todos del país y alguno de sus ayudantes lo han pillado en el aeropuerto con maletas llenas de billetes, ¿no? Es que realmente esto es tan triste que no puede serlo más.
Bueno, y luego piensas en toda la gente, ¿no? Y en esas mujeres que ahora mismo, pues, es que en 24 horas ha cambiado su situación de una manera increíble. Es decir, porque hay mujeres que ayer todavía pudieron acudir a su puesto de trabajo, a lo mejor médicos, enfermeras, abogadas, y hoy no pueden salir de casa, no pueden volver a su puesto de trabajo. Hay universitarias que ayer fueron a sus clases a la universidad o antes de ayer y hoy no pueden ir a sus clases de la universidad. Bueno, y tantas otras personas, ¿no? Debe ser un shock tan terrorífico porque así como era cuestión de tiempo y probablemente en el propio Afganistán habría gente que, bueno, pues pensaba que esto iba a ser así y de hecho incluso estaban deseando que lo fuera, hay otro mundo que durante 20 años hay otro grupo de personas que sí pensaron que había otro tipo de vida y de hecho estaban viviendo ya otro tipo de vida, ¿no, Lorenzo? Que les permitía pensar en otro tipo de futuro.
Estas son las personas a las que hemos, en cierto modo, fallado los occidentales y en cierto modo también, habría que decirlo así, por feo y antipático que resulte, les hemos engañado, les hemos hecho creer en esa ficción, ¿no? Digamos que no es la regla encontrar mujeres abogadas, mujeres profesionales, mujeres en los bancos, pero sí se había producido en una cierta medida en determinados ámbitos, sobre todo en las ciudades, pues en Kandahar, en Herat, en Kabul, ahí sí que podía haber una oportunidad, por lo menos para una parte de la población femenina, ¿no? Insisto, en buena parte del país, en lo que es el mundo rural, las cosas seguían siendo bastante al estilo ancestral. Pero había una minoría, había una capa de la población afgana que estaba confiando en esa tutela occidental, que creyó que realmente Occidente apostaba por un progreso y por un futuro diferente para los afganos y sobre todo para las afganas. Todas esas personas son las que hoy se encuentran con la terrible decepción de que Occidente no tenía un verdadero compromiso con eso, ¿no? Y que cuando se ha producido el hundimiento de esa ficción que fue ese Estado afgano, más o menos creado artificialmente para tratar de llevar a cabo ese proyecto, cuando esa ficción se ha desmoronado, lo que hace Occidente pues es mandar unos soldados a defender un aeropuerto para tratar de sacar a su gente y a los más cercanos de entre los afganos, asumiendo ya, como ya ha asumido el ministro de Defensa británico, que ni siquiera se podrá sacar más que a una pequeña parte de los afganos que tuvieron un vínculo más estrecho con los occidentales.
Tú has mencionado que estuviste en Herat hace 7 años. Vamos a conocer ahora a Paula Belenda. Ella es una mujer española que viaja sola y lo ha hecho por Afganistán hace muy poco tiempo, además, y concretamente en Herat estuvo hace bien poco. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cuándo saliste de Herat?
Pues hace 3 semanas.
¿Qué situación? Hace 3 semanas. Cuéntame lo que tú pudiste ver. Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué estabas viendo hasta ese momento de Afganistán? ¿Viste claramente esa progresión que iban a toda velocidad, la invasión de los talibán? Cuéntanos.
Sí, claro, exactamente. Mira, mi idea fue cuando llegué a Afganistán, pensé, bueno, voy a poder pasar como 2 o 3 semanas por el país. No pude pasar 2 o 3 semanas, tuve que acortar el viaje y fue muy rápido. Era como ir de una ciudad a otra, muy rápido, pasar 2 días y las noticias eran un día los talibanes están a 100 kilómetros, esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad. Por ejemplo, me acuerdo en Mesar. Era todo muy rápido, todo el mundo estaba ya panicando, pero yo creo que aún así no se imaginaban que fuera a ser tan rápido, porque es lo que comentabas tú justo ahora, que han dicho igual en 90 días llegar a Kabul, ya ha sido cuestión de 2 días. Y entonces era cuestión de días. Para mí era como súper rápido moverme, tuve que moverme muy rápido y después ya sí que no quería arriesgar más, me compré un billete y salí del país. Y era cuestión de que podía ser 7 días, 5 o al día siguiente, o esa misma noche.
O sea que tú, claro, ibas viajando y ibas por delante, digamos, de esa invasión. Ibas huyendo de las ciudades que iban siendo invadidas a toda velocidad hasta que viste, oye, me tengo que ir de aquí porque es que ya no tengo ni a dónde viajar, ¿no? Porque esto tiene muy mala pinta, Paula.
Sí, ya en ese momento dije, entiendo que cuando viajo a Afganistán hay un riesgo, lo entendía, pero una cosa es que haya un poco de riesgo y otra cosa era ya eso, y era, dije, no. Por ejemplo, me habían comentado, yo quería ir a Bamiyan, que es el parque nacional más grande de Afganistán, es increíble. Yo era un sueño para mí ir allí, y cuando llegué allí, estaba en Kabul, pues había planeado el ir allí. Ya no había aviones, y de aquella había, hay 2 carreteras que van desde Kabul hasta Bamiyan. Estaban ya tomadas por los talibanes. ¿Se podría haber ido? Sí, con un riesgo altísimo.
Oye, entonces, Paula, ¿y en tu viaje por Afganistán, porque al final cuánto tiempo estuviste?
Estuve 8 días.
8 días. ¿Y en Herat cuánto tiempo?
3 días.
3 días. Entras en contacto, porque también es tu manera de viajar, con la población local, ¿no? Concretamente, entras en contacto con una familia, conoces a una chica, se llama Fati, que es de la etnia Hazara, y estás en contacto con ellos. Esta etnia, por cierto, es una de las etnias proscritas para los talibán, una de las más amenazadas. Sé que estás en contacto con Fati, con su familia. ¿Qué te cuentan, Paula?
Sí, mira, cuando estuve, me quedé todo el tiempo, estuve con familias afganas. Y cuando llegué a Herat, me quedé con ella unos días y con su pareja, que es un chico también de la ciudad, también con la familia de él. Y claro, lo que más nos preocupa es por ella, primero porque es mujer y porque es Hazara, de esta etnia. Y es una etnia que los talibanes, ellos son pastones, entonces están totalmente en contra de ellos. De hecho, si llegaban a Herat, iban a ser los primeros que iban a atacar. Y era lo que más miedo nos daba, a ella y su familia, y sus vecinos y sus amigos, claro. Y ahora nada, la situación, pues están intentando, hablo con ellos casi todos los días, y están intentando ir hasta Kabul, llegar a Kabul y salir de Kabul. Pero bueno, lo que acabas de contar, has visto cómo están los aeropuertos, es imposible. Entonces, justo hoy hablé con ellos, lo que van a hacer es esperar un poco a que se estabilice la nueva situación en el gobierno central, en Kabul, y esperar un poco, ver si retoman los vuelos y salir del país.
¿Alguien ha ido a su casa? ¿Algún miliciano ha acudido a su casa? ¿Les ha parado por la calle? Es decir, ¿han vivido ya alguna situación de miedo o todavía no?
Sí, ha habido situaciones, no llamar a la puerta, pero sí que fuera en la calle de su casa, sí. De hecho, me dijo que estaba hablando con su cuñada, que acaba de tener hace, 2 semanas bebés, 2 mellizas, y que, por ejemplo, hubo como un encontronazo y hubo fuego en la calle y una de las balas entró en casa. No les ocurrió nada a ninguna de las dos, pero sí que están ahora en peligro, vamos.
Lógico. ¿Cómo es Fati? ¿Quién es Fati? ¿Qué quiere hacer Fati o qué quería hacer Fati con su vida antes de la llegada de los talibán?
Mira, sí, te digo, justo me acuerdo estar hablando con ella un montón de tiempo y estaba diciéndome que quería estudiar psicología, porque quería ayudar. Ella tenía una amiga suya que era psicóloga y trabajaba en Herat y le contaba que el 90% de los pacientes eran mujeres en la psicología, que iban a contarles el maltrato que sufrían en casa por parte de maridos violentos, también hay mucha droga por el opio. Entonces ella dijo, pues me gustaría estudiar psicología para poder también ayudar a estas mujeres. El problema, ella no era de una familia muy pobre, no podía ir a la universidad. Ella a los 18 años se puso a trabajar. Tuvo que irse de varios trabajos por acoso que tenía en el trabajo, que la hacían en el trabajo. Por ejemplo, a ella le gusta mucho maquillarse, es muy guapa. Y le gusta mucho ponerse los labios rojos. Y cuando iba al trabajo, le hacían un acoso sexual inmenso. Y se tuvo que ir de 2 o 3 trabajos. Hasta el punto, en uno de ellos, que temía por su vida que le hicieran algo. En ese estaba en una tienda como dependienta. Y después de eso yo le dije, mira, no pasa nada. Y dije, si es por el dinero, te financio yo totalmente la universidad. Y estaba muy contenta, se emocionó mucho, empezó a llorar, dijo, qué bien, ahora es imposible para ella ir a la universidad. O sea, eso fue hace 3 semanas, era el sueño. ya está, no existe ahora ese sueño para ellos.
Tú estás intentando echarles una mano, ayudándolos, pero ¿cómo se puede ayudar a alguien desde aquí, como Fati y su familia?
Pues mira, lo que estamos haciendo es, ella y su pareja llevan durante varios años, como los últimos 5 años así, hospedando a muchos viajeros, a nosotros, a los pocos que vamos, vaya. Entonces es verdad que tiene una red internacional bastante amplia y se pusieron en contacto con nosotros. Y nosotros lo que hemos hecho es intentar ayudar sobre todo económicamente. Y, por ejemplo, un amigo, yo cuando estaba en ese momento en Afganistán, había un amigo nuestro de Estados Unidos y también se quedó justo con ellos unos días antes. Y él, por ejemplo, le pagó el billete a una familia afgana, que bueno, que esa es otra, que los billetes eran un día $100, al día siguiente $1,000. Y para aprovecharse la situación. Por ejemplo, estamos ahora entre todos intentando ver, una vez que llegan a Kabul, están ahora intentando también ir al mercado negro para sacarse los visados a diferentes países. Y, por ejemplo, para ir a Turquía tienen que pagar 5.000 euros por un visado, más el billete de avión.
Bueno, un billete de avión que ahora mismo, o sea, ahora realmente mismo, ¿desde qué aeropuerto podrían salir? Solo el de Kabul y ahora mismo está paralizado, ¿no?
Sí. Entonces, fue como todo muy rápido, las 2 últimas semanas empezamos de verdad logísticamente a hablar entre unos y otros. Dijimos, vale, venga, están ya llegando. Claro, es que no esperaban que fuera ya esto, lo de Kabul ha sido totalmente inesperado. Porque de hecho también tengo amigos que trabajaban en el gobierno, ¿sí?, en Kabul, y no se lo esperaban. Porque me han contado cosas y me dijeron cosas allí, no se esperaban que fuera a ser tan rápido. Entonces la idea de ellos era, de por ejemplo, de Fati, de Kasim y su familia, era ir desde Herat hasta Kabul por tierra, porque ya no había eso. Dijeron, no pasa nada, vamos por tierra y de Kabul...
¿Cuántos kilómetros hay? 800.
Con el riesgo que conlleva.
Sí, sí, sí.
Porque 100% es un riesgo. Y ella lo dijo, le dijo, va a ser muy arriesgado, pero es la única opción que tenemos. Y la idea, que llegaran a Kabul, una vez allí actualizar su pasaporte, ir al mercado negro, conseguir el visado e irse. Eso era la idea principal que tenían.
Pero ahora ya han tenido que desterrar esa idea. Claro, tú le estarás contando cómo está la situación, además, en Kabul y en el aeropuerto. Dices que van a esperar un tiempo en casa a ver qué pasa. Claro, es que tampoco tienen muchas opciones más, ¿no?
No tienen opciones. No hay, o sea, no hay. Hemos pensado, hemos dado vueltas, no hay opciones. No hay ninguna.
Dices que te están llegando mensajes, por supuesto, de Fati y su familia en Herat, con los que tienes más relación, pero también de otras personas que conoces en Kabul, ¿no? ¿Qué otro tipo de mensajes te están llegando, Paula?
Pues mira, en Kabul me está llegando específicamente es un amigo mío que trabaja para el gobierno.
¿Sí?
Y hoy me escribió y me dijo, están yendo casa por casa, puerta por puerta, buscando talibanes, obviamente, buscando a todas las personas que han trabajado para el gobierno, a militares, a policías, a gente que haya trabajado en ONGs, para matarlos.
Paula Belenda es una española que, como decimos, hace nada, hace unas semanas, 2 semanas, estaba en Herat, intentando escapar también de ese avance talibán. Ella estaba viajando y iba de ciudad en ciudad, hasta que, bueno, se quedó 3 días en Herat, conoció a esta familia, se alojó allí, la familia de Fati, que estamos hablando de su situación, y nos está contando lo que está pasando y los mensajes que está recibiendo de la gente que está allí. ¿Qué sientes, Paula, cuando ves todo esto? Un país que tú hace 2, 3 semanas estabas recorriendo como viajera, con esa amenaza talibán ya que te perseguía, porque, bueno, perseguía a todo el mundo, con esta velocidad en la invasión de Afganistán y esta impotencia, ¿no?, de no poder ayudar ni siquiera a tus amigos.
Sí, es impotencia. Es impotencia, es rabia, tristeza, es todo eso. Bueno, cuando me fui, para mí es una situación totalmente diferente. Dije, qué suerte tengo de poder comprarme un billete de avión, cogerme y salir cuando me dé la gana. Eso también dije, qué suerte. Y después, aparte de eso, mucha impotencia, muchísima, muchísima, muchísima. Porque, ¿verdad?, estamos pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y te das cuenta que es literalmente nada. Ahora mismo, vale, apoyo económico en cierto momento, muy bien. Ahora, apoyo emocional, intentar dar voz a ellos que no pueden, intentar mostrar la situación, porque eso también es algo que yo me quedé un poco, me chocó. Nadie hablaba sobre Afganistán, nadie, hasta ahora, hasta que han llegado a Kabul. Nadie habló sobre Afganistán. Y ellos llevaban ya 2 meses así.
Te está escuchando Lorenzo Silva, Paula. No sé, Lorenzo, si quieres hacer alguna pregunta tú a Paula.
Sí, pues hombre, ya que además has tenido la oportunidad de estar en ERAT, ¿no? Yo creo que algo que también tenemos que valorar es que además de ser el país de los talibanes, Afganistán es muchas otras cosas. No sé si tuviste ocasión de ver la ciudad, si tuviste ocasión de ver la ciudadela, si tuviste ocasión de ver las muchas joyas culturales y el patrimonio enorme que tiene Afganistán y que ahora pues vuelve a caer en manos de quienes ya sabemos cómo lo cuidan, ¿no?
Pues sí, y yo cuando, bueno, ahora estoy así contando un poco lo que puedo por las redes, y lo que dije, de verdad, sí, me siento muy, muy, muy afortunada de haber visto eso, porque al final la imagen, mucha gente ya no ubica ni siquiera Afganistán en el mapa, o si lo ubica, se siempre con relación a guerra, violencia, muerte, ¿sabes?, atentados. Y para mí estar allí, y luego, por ejemplo, ir a lo que estuve en Herat, que fue una ciudad, un punto importantísimo en la ruta de la seda, en las antiguas rutas comerciales, y la ciudadela, Alejandro Magno, todo eso fue increíble. Kabul me parece una ciudad espectacular. Fue muy bonito, y estar con la gente afgana. Que, por ejemplo, a mí también me sorprendió que hubiera una diversidad étnica tan grande, tal que no me la esperaba. Fue muy bonito poder verlo, y entender mejor el país, que aún así es complejísimo, y, bueno, sé muy, muy poco. Pero es un país muy complejo y, bueno, con una historia que se remonta, no sé, 5.000 años, 6.000 años, claro.
Paula Belenda, gracias por ofrecernos tu testimonio. Ojalá, bueno, no sé, al final realmente consigas ayudar, ¿no?, a Fatih, a su familia. Como tú dices, al menos dar ese apoyo moral ahora mismo que puedes darle a través de tus mensajes. Y seguiremos en contacto a ver qué ocurre. Gracias, ¿eh? Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, Lorenzo, a lo mejor en otra ocasión podemos hablar con Paula de su también, de que estamos hablando de una mujer sola viajando por Afganistán, ¿no? Lo brutal de esa experiencia para una chica. Pero bueno, en otra ocasión será. En cualquier caso, de lo que ha dicho, de lo que ha comentado, ¿qué te ha llamado la atención?
Sí, a mí la verdad es que me impresiona el coraje, ¿eh? Porque es un lugar, bueno, por muchas razones que intimida, ¿no? Intimida a todo el mundo, así que realmente tiene un gran valor, ¿no? Bueno, es que lo que ella más o menos ha venido diciendo ratifica la sensación, ¿no?, que tenemos, que es una sensación bastante terrible, y es que todo está en manos de los talibanes. Es decir, ellos ahora dicen que, bueno, pues que van a dar una amnistía, que van a ser humildes en la victoria, que se van a comportar, hombre, se empezarían a comportar así por primera vez desde que existen, ¿no? Y desde luego no fue ese su comportamiento la otra vez, y ya hay noticias muy claras que llegan de Kandahar y de Jalalabad y de Mazar-i Sharif y de todos los sitios donde han llegado, y de Herat mismo, donde han llegado antes, que está en ese tipo de comportamientos, ¿no? Buscar a la gente casa por casa, expulsar a las mujeres de sus trabajos, volver a recluirlas en casa y negarles a hacer cualquier cosa prácticamente que no sea tener hijos y criarlos. Ese es su modo de vida, así es como lo ven, ¿no? Y yo pues quería llamar la atención sobre esa diversidad también humana, ¿no?, que mencionaba ella, y bueno, y la diversidad cultural y la riqueza de un país que hemos gestionado, o que ha gestionado Occidente durante 20 años, sin otro resultado que volver a dejarlo caer en las manos de esta gente, que son una gente que tiene una visión única de la realidad y que además es una visión que elimina las posibilidades de vida y de desarrollo para el grueso de la población afgana, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Ese es el resultado de estos 20 años, de todo el gasto, de todo el esfuerzo, de todas las vidas perdidas, de toda la sangre derramada y de toda la pólvora, ¿no? Eso es lo que hemos sacado. Nada.
En fin, es tristísimo, ¿eh?, y descorazonador. Estaremos pendientes, claro, y lo contaremos. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the...
Difícil, ¿eh?, volver a la normalidad de nuestra vida, de nuestros días, después de lo que escuchamos. Quizá, al final, pues, es un poco lo que decía Paula, ¿no? También nuestra entrevistada, nuestra viajera por Afganistán, dice, cuando conseguí el vuelo, cuando conseguí el billete y conseguí salir y llegué a casa, pensé en lo afortunada que soy, ¿no? Bueno, pensemos por un momento ahora en eso, que me parece, desde luego, algo para pensar, lo afortunados que somos de estar aquí en este 16 de agosto, en este lunes. Y si ya, bueno, pues encima eres de los que disfrutas de tus vacaciones, que te las has ganado también, pues mejor que mejor. Bueno, hablamos de eso, de que a lo mejor estás ahora mismo escuchándonos desde la playa con auriculares o con la voz, el volumen, pues en fin, para que no se moleste mucho a los demás. Mira, esto es interesante. Estamos hablando de qué tipo de persona eres en la playa. ¿No serás de los que pone el equipo de música a todo volumen o el móvil a todo volumen? Porque eso tampoco, ¿eh? A lo mejor eres de esos, puedes confesarlo aquí. Te escucharemos también. ¿Qué tipo de persona eres en la playa? Es lo que te estamos preguntando esta tarde de lunes. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues todo hay que decirlo, Pilar. Tenemos a varios oyentes que son muy fans de la playa. Pero no sé yo si les gusta esto de tomar el sol.
No me gusta ni tomar el sol ni estar en la arena tirada. Me encanta ir a la playa, pero voy a la playa de paseo con mi bolsita. Suelto mi bolsita, ya llevo el bañador puesto, me quito la bata que llevo encima, me voy al agua, nado el rato que quiero nadar y salgo del agua, paseo para allá, paseo para acá y me voy a la ducha a cambiarme y vestirme una vez fresquita. Pero desde luego estar tirada en la playa, no, ni loca en la vida.
Oyente tipo paseante de playa, que también es muy común y también es un buen plan. Bueno, pues este oyente en este caso es este tipo de persona en la playa. ¿Qué más?
A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, luego hay gente que no puede entender a las personas que pasan en la playa, que están en la playa de sol a sol. Pero hay otros que disfrutan como enanos, ya sea con el sol, la arena, haciendo castillos, como este oyente.
Bueno, buenas tardes, gente, de Miguel, de aquí de Málaga. Pues nada, yo soy de los que le gusta la playa. Voy poquito, porque mi trabajo aquí en la Costa del Sol, pues, lleva a la gente a la playa, pero yo soy de los que disfruta como un chino. Y ya os digo, yo me lo paso de lujo. Me echo mi cremita, me gusta hacer castillo, jugar con la arena a tope. Y como hay que ser, hay que siempre disfrutar de todo lo que se tenga.
Disfrutón a tope, ¿eh? Oyente tipo disfrutón de la playa al máximo y hasta las últimas consecuencias. Bueno, ¿qué tipo de persona eres en la playa? Queremos saberlo, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer, a través del testimonio de una viajera española, de Paula Belenda, la situación de una familia que vive en Herat, en Afganistán, a la que conoció precisamente durante su viaje, que se alojó con ellos, la situación de Fati, una chica de la que se hizo muy amiga, y de su pareja y del resto de su familia, que bueno, pues realmente están en una situación extrema, encerrados en casa, porque pensaban intentar huir haciendo pues la ruta entre Herat y Kabul en coche hasta llegar a Kabul y poder coger un vuelo, pero tal y como está la situación en el aeropuerto, ya esa vía de escape se les ha cerrado también y ahora mismo no les queda más remedio que permanecer en casa y ver qué ocurre, ¿no?, con el nuevo poder talibán del partido, con el agravante de que Fati pertenece a la etnia Hazara, que es una de las etnias más perseguidas por los talibán. Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo en el país. Es terrible escuchar cualquier testimonio en este sentido. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estoy todavía con los pelos de punta por esa entrevista precisamente que le has hecho a Paula, escuchando su testimonio y lo que nos contaba, de lo que ha vivido y de los amigos, y de lo que los amigos le están contando desde allí en directo.
Exactamente, porque una cosa es lo que vemos, que ya es bastante terrible, por ejemplo, el caos del aeropuerto de Kabul, que es tremendo, ¿eh? También la gente aferrándose al tren de aterrizaje, a las alas, le da lo mismo, cayendo luego desde allá arriba, y otra cosa es lo que no vemos, ¿eh? Pero ¿qué está pasando también? Cuidado con esto,
totalmente.
Pablo.
Mira, fíjate, esa imagen de los aviones, de la gente subiéndose a los aviones para tratar de llegar a Estados Unidos como si hicieran un camino por carretera encima de un autobús que circula a 30 kilómetros por hora, a mí me recordaba a otras imágenes que son el origen de esta batalla de Afganistán, que son las de la gente en las Torres Gemelas en el año 2001, cuando no podía bajar porque las Torres Gemelas, los ascensores estaban bloqueados, las escaleras estaban incendiadas y la gente de arriba se tiraba por las ventanas y por los balcones porque pensaba que eso era mejor que lo que esperaba. Y esa imagen de hoy de Kabul representa lo mismo, la gente tirándose al vacío, subiéndose a un avión sabiendo que no va a poder salir vivo de allí, pero prefieren eso a lo que les espera. Y lo que les espera es dramático porque, como muy bien contaba Paula, pues van casa por casa, llamando sitio por sitio, buscando a lo que ellos consideran traidores y matando a la gente en la calle, en su casa o donde haga falta, porque les da exactamente igual. Y fíjate, hay una cosa que contabas al principio del programa que me parecía muy interesante también, porque recordabas el nombre de la operación que puso en marcha Estados Unidos para tratar de liberar Afganistán o llevar la democracia a Afganistán, era Libertad Duradera, efectivamente. Y el nombre no es casualidad, porque se llamó Libertad porque lo que se pretendía era exportar la democracia, una libertad o por lo menos unas ciertas libertades desde Occidente a un país como Afganistán, que es de lo más ancestral que tenemos en todo el planeta. O sea, no es que esté décadas atrás o siglos atrás, sino que viven con una cultura y con unos comportamientos que son de otros milenios, muy antiguos. Y esa operación que no solamente impulsó Estados Unidos, sino que respaldaba todas las demás democracias liberales a través de la OTAN y de la comunidad internacional, al final ha sido un fracaso colectivo, porque 20 años de permanencia allí militar, pero también educativa, cultural, etcétera, etcétera, no ha servido para nada y ahora volvemos a la casilla de salida. Una lástima.
Bueno, decías tú al principio, ¿no? Esa imagen de la gente cayendo, en este caso desde un avión, que nos recordaba a lo que dio origen a todo esto, que fue el atentado contra las Torres Gemelas y aquellas personas que se tiraban directamente, ¿no?, desde los pisos de arriba, pues para no morir abrasadas, bueno, terrible. Se cumplen ahora 20 años, ¿eh? O sea, que es todo como tremendo. Y dices tú, 20 años de un enorme fracaso. Es que hay que pensarlo, ¿eh? Porque también allí ha muerto muchísima gente, se han invertido miles y miles de millones para llegar ahora, 20 años después, a esto. Es que es terrible.
Pues
y otra...
solamente españoles han muerto más de 100 personas, militares y personal que ha ido allí a hacer su trabajo y ha dado la vida tratando de salvar a esta gente. Yo recuerdo que estuve en Afganistán en el año 2013 cuando nos retiramos de una de las zonas, precisamente cerca de Herat, de la base de Kalinaw. Se cerró aquello y se hacía un repliegue hacia Herat y a mí me alucinaron varias cosas del país. Una, para empezar, que es un país que prácticamente es un milagro vivir allí, porque es desierto, desierto, montaña, montaña. Recuerdo bajar en el avión y kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto y de montaña. Y no había ni siquiera casas por ningún lado. Luego, como te decía antes, un país que no es que no tenga recursos naturales ni económicos ni nada, es que además tiene una cultura y una forma de vivir que es totalmente antiquísima, y creo que al final lo que ha hecho a los países de Occidente, o a los gobiernos mejor dicho de Occidente, abandonar Afganistán después de 20 años ha sido pensar que no se puede estar allí toda la vida, que se había formado a las tropas de Afganistán para ser capaces de luchar contra los afganos y que tenían que ser ellos los que adoptasen y dirigiesen su propio destino. Pero es que lo decías tú también al principio del programa, es que no es que haya durado semanas o meses como barruntaba la inteligencia de Estados Unidos y supongo que también el resto de las inteligencias europeas, es que ha sido cuestión de días porque nadie ha levantado la mano, nadie se ha enfrentado a ellos, toda esa gente a la que formamos durante 20 años han mirado para otro lado, no se han atrevido ni siquiera a enfrentarse a los talibanes porque sabían que o pensaban que iban a morir, y directamente ha sido autopista libre hacia Kabul y ahora son dueños del país otra vez, exactamente igual.
Bueno, y un breve apunte, pero muy importante también, que estamos pendientes de la repatriación de la delegación española allí, de los colaboradores también, que en su momento colaboraron precisamente con las fuerzas españolas, que también se les quiere repatriar. Nos han informado esta mañana desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Interior, que están en ese aeropuerto porque consideraban que era una zona segura, pero claro, tal y como se está poniendo la cosa... Bueno, confiemos en que al final puedan llegar los aviones y les puedan sacar. Es que
anoche tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Exteriores anunciaron que dos aviones militares, dos A400, iban a partir hacia Dubái para tratar de repatriar a toda esa gente. Recordemos, ahí hay personal diplomático, luego personal de seguridad de la diplomacia española, entre ellos, como ha dicho el ministro Marlaska esta mañana, pues gente especializada en seguridad de los jefes de la Policía Nacional, y luego personal afgano que vive allí, pero que nos ha estado ayudando no solamente desde hace muchos años, sino hasta el último minuto, y que todavía hoy, digamos, estaba a sueldo de la embajada del personal de España. A toda esa gente se la pretende repatriar, pero la situación ahora mismo es muy complicada. Anoche el gobierno anunciaba la marcha de dos aviones hacia allí para tratar de repatriarlos, y a esta hora no tenemos constancia todavía
de que
los
salido,
aviones,
¿verdad?,
hayan despegado de Madrid,
es cierto,
de la base Torrejón. A mí no me consta, hemos estado muy pendientes
de Torrejón, pensé mañana que estaban en Zaragoza, he dicho ya antes.
Bueno, de Torrejón inicialmente y de Zaragoza se ha dicho después, pero hemos estado pendientes y todavía no tenemos constancia. A lo mejor ya están de camino y el gobierno no informa,
y, no
y en este caso habría que tener en cuenta, que es lógico, porque en este tipo de operaciones así donde prima mucho la seguridad y se está muy en riesgo, a veces siempre se informa a posteriori y es normal, pero no tenemos constancia de que eso ya se ha puesto en marcha. Y luego, como tú decías, hay un aspecto fundamental. El ministro Marlaska esta misma mañana decía también que a todo ese personal se le había desplazado al aeropuerto Kabul, porque allí están las tropas estadounidenses, que son las que regían el aeropuerto hasta ahora. Se pensaba que era una zona segura, pero claro, es que ha sido invadido por los propios ciudadanos afganos y no sabemos en qué situación de seguridad se encuentran esas personas. Y solamente pensar en ellos, sus familiares que están aquí en España, pues a mí se me ponen los pelos más de punta todavía, de no ser por la confianza ciega en ese personal de seguridad que tenemos allí, que son lo mejor, como han demostrado tantas y tantas veces, no solo en Afganistán, sino en otras partes del mundo.
Desde luego que sí. Bueno, pues confiemos que al final salga esto bien, pero verdaderamente la situación es complejísima y a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Parece que, bueno, han llegado los talibanes diciendo que, bueno, no, que en fin, como en plan moderado, por decirlo de alguna manera, pero ya decía Lorenzo Silva que él no se cree nada porque nunca han cumplido, ¿no?, con esa palabra de decir, no, bueno, vamos a negociar, vamos a intentar dejar salir a la gente, vamos, pero que luego esto no lo han cumplido nunca. Entonces, ¿por qué confiar esta vez en eso? Ojalá.
Exacto.
Pero
una cosa es la declaración pública que se ha hecho por parte de alguna autoridad, y otra cosa es la realidad que se está viendo en las calles, como
Exacto.
contaba Paula, pero como también cuentan otros periodistas que están allí y bueno, pues otras fuentes ya narrando pues esos asesinatos directamente en las calles, a la gente que no les gusta o a la que consideran enemigo, o buscando a la gente casa por casa. En el caso de España, además del despliegue que se quiere hacer para ir allí y traer de vuelta a toda esa gente, a nivel político podemos decir que la oposición evidentemente también está asustada, y lo que ha hecho rápidamente esta mañana ha sido pedir la comparecencia tanto de la ministra de Defensa como del ministro de Exteriores para que den cuentas en el Congreso de cómo se ha producido, cómo se va a producir ese repliegue. Evidentemente será información a posteriori, porque lo importante de esto es que se haga,
totalmente,
que se haga bien,
totalmente,
lo mejor posible, y luego pues dar explicaciones. Pero igual que ha pillado desprevenidos pues a las autoridades de Kabul y de todo Afganistán, y durante al gobierno español le ha pasado tres cuartos de lo mismo, ¿no?, como el resto de la comunidad internacional.
Pablo Iglesias, gracias. Seguimos hablando. Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Y recuerda que la semana pasada aquí ya te contábamos que una de las vacunas contra la COVID-19 que se investiga en España había recibido el visto bueno de las autoridades sanitarias para empezar sus ensayos en humanos. Bueno, pues bien, la maquinaria para empezar a inocular esta vacuna se ha puesto ya en marcha. Sabemos que en las próximas horas serán seleccionados los 30 voluntarios con los que empieza el ensayo. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se sabe ya cómo está siendo ese proceso de cribado de los voluntarios?
Pues sí, lo primero que tienen que hacer, Pilar, es elegir a estos voluntarios de entre 18 y 39 años, que deben pasar un cribado porque los hospitales Clínico de Barcelona y en el Josep Trueta de Gerona nos cuentan que han recibido decenas de llamadas de personas que se ofrecían para participar en este ensayo, muchas más de las necesarias. Además, sorprende que la cantidad haya sido tan grande, porque sabemos que uno de los requisitos imprescindibles es que no pueden estar vacunados ni haber pasado la enfermedad, y ya casi todos estamos vacunados. Bueno, después se les dividirá en grupos, lo que llaman cohortes, y a los primeros se les va a inyectar la dosis más baja para saber si el antígeno produce algún tipo de efecto adverso en humanos. Luego irán aumentando las dosis y todos, Pilar, recibirán el segundo pinchazo a los 21 días.
Y así llegaremos al mes de octubre, ¿verdad, Maribel? Que es clave porque en la información que ofrece el laboratorio IPRA, digamos que marcará el inicio de las siguientes fases del ensayo.
Sí, porque calculan que en mes y medio habrán monitorizado a todos estos voluntarios, estos primeros voluntarios, tanto los que han recibido la vacuna de IPRA como la otra enmascarada, para comparar los resultados, que se van a hacer estas dos cosas sin que los voluntarios sepan cuál le han puesto. Bueno, conocerán ya la seguridad que ofrece esta primera vacuna española y si se van a producir infecciones por coronavirus entre ellos. En octubre, por tanto, arrancarán las siguientes fases en las que se establecerá la dosis más adecuada para aplicarla en humanos y se procederá a elaborar un estudio con muchas más personas en diferentes centros sanitarios de España y también de otras partes de Europa.
Si todo fuera bien, Maribel, lo que nos preguntamos muchos es ¿cuándo estará disponible esta vacuna, pues para ser inoculada en la población en general?
Bueno, habitualmente todo este proceso era muchísimo más largo, ¿no? Pero la COVID lo ha revolucionado todo. Y por eso en los laboratorios IPRA han puesto en marcha también el mecanismo para empezar a producir esta vacuna, ojo, a partir del mes de octubre, con los primeros resultados de los ensayos, justo cuando empieza esta segunda fase, como acabo de explicar. Bueno, no podrán comercializarla, eso sí, no podrán llegar a los lugares de vacunación. ¿Por qué? Pues porque necesita la autorización de la Agencia Española del Medicamento, pero quieren ir ganando tiempo para cuando se produzca ese pistoletazo de salida, que calculan que será en los primeros meses de 2022.
Ah, bueno, muy bien. Ojalá. Claro, uno puede pensar que para entonces prácticamente toda la población española estará ya vacunada. ¿Qué utilidad tiene seguir investigando nuevas vacunas, Maribel?
Pues sí, es verdad, es una buena pregunta, pero es que para empezar, la vacuna española está basada en dos proteínas recombinantes que atacan directamente a las variantes alfa y beta. E incluso hemos hablado con epidemiólogos que aseguran que también frenará a la delta, que es la que ahora arrasa en España. Bueno, pues eso nos daría la oportunidad de utilizarla como tercera dosis, si es que se aprueba finalmente esa opción. Pero Pilar, a estas alturas de la pandemia, también sabemos que el contagio no acabará hasta que esté vacunada toda la población del planeta. No nos vale solo con que lo estemos en España o se esté en Europa. O sea, no puede haber focos incontrolados en ningún país que puedan saltar de continente. Y ahí pues van a ser imprescindibles todas las nuevas vacunas que salgan al mercado. Y una de ellas, por supuesto, la española.
Claro que sí, Maribel Sánchez. Uh-huh. Gracias.
Gracias a ti, Buenas Pilar. Tardes. Hasta luego.
¿Te gusta la playa? ¿Y qué tipo de persona de playa eres o qué persona eres en la playa? Es lo que te preguntamos esta tarde, Aitana. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues bueno, ya hemos hablado de los oyentes que juegan a las palas, que toman el sol, pero nos quedaba esos oyentes que aunque tomen mucho el sol es imposible que se pongan morenos.
Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de ese tipo de gente que llega a la playa a la hora de comer y nada más llega, se mete en el agua, hace cuatro castillos de arena, juega con las palas y nada, no importa cuánta crema de sol me eche, el dicho de hoy rojo, mañana moreno no se termina de cumplir porque es hoy blanco, mañana rojo, al próximo vuelve a ser blanco y nada, no hay manera. Entonces nada, eso, muy buenas tardes y que paséis muy buen fin de verano.
Igualmente, o sea que esta oyente es un poco persona de playa guiri, ¿no?
Sí,
de
sí, que se pone como un cangrejo, o sea, de las que se le esquema lo que es la línea del pelo.
Pero que nunca se puede poner morena, por más que lo intente, todo el cuidado del mundo, que seguramente va con todo el cuidado, poco a poco, que es como hay que ir y con protección, pero oye, que nada, que cuando se quiera dar cuenta vuelve a estar blanca. Bueno, de todo hay. ¿Qué tipo de persona eres en la playa? Es lo que te preguntamos hoy. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607 15 0602.